Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Varias preguntas nos lanzamos hoy. Lanzamos hoy encima de la mesa, delante del micrófono azul de la cadena COPE, que intentaremos resolver en los próximos minutos. Intentaremos hacerlo con buenos opinadores que van a estar presentes en el programa de hoy. La primera de ellas es los problemas del Cádiz en defensa. Si esto es una cuestión de nivel de algunos jugadores, si es cuestión de nivel de la línea defensiva, si es cuestión de que tienen que dar más, o es cuestión del sistema y ahí tiene que ver Paco López, o es cuestión de que el nivel defensivo es algo colectivo, o el sistema defensivo es algo colectivo y ahí falla el equipo. Yo me inclino más por esto último, sin quitar lo primero tampoco, porque es verdad que también es verdad, vaga redundancia, que hay jugadores que no están a su mejor nivel en la línea defensiva. Víctor Chus es uno de ellos, por ejemplo, se me viene a la mente. Pero a la hora de defender, esto es un bloque y un colectivo y el equipo falla. Y el equipo falla en ese aspecto y va a ser muy complicado así. Me repito lo de ayer. Ir semana tras semana encajando goles. Va a ser muy, muy complicado que el Cádiz pueda tirar para arriba y conseguir objetivos y cada semana encaja uno, dos, que son 22 goles en contra, que es el cuarto equipo más goleado de la categoría ahora mismo. El Albacete, el Cartagena y el Almería están por delante del Cádiz en cuanto a goles encajados. O sea, 22, es que es una barbaridad. Otra pregunta, ¿es Roger el delantero de Paco? ¿Es Roger o va a ir cambiando? ¿O lo de Cris Ramos es circunstancial? Es verdad, en este aspecto hay que tener en cuenta dos cosas en este tema. Primero, que Cris, junto a Ontiveros, ya sigue siendo el máximo goleador del equipo con 5 tantos, que Roger no ha mojado, es verdad que viene de la lesión y tal, pero es que desde que llegó al Cádiz su rendimiento goleador es muy pobre. Es verdad que las lesiones, patatín, patatán. Pero ahí están los números, también hay que decirlo. Y no es menos cierto que Roger en el Levante de Paco López era, buah, una locura, una locura. Entonces, bueno, ahí está también el tema. Sin olvidar que en los últimos partidos Cris se ha estado más en el banquillo que en el equipo titular. Y luego está esto de los ultimátums y tal, que en el Cádiz no está. No hay ultimátum. En el club no hay no hay debate en torno a la figura de Paco López. Los números son los que son. Y los números en cualquier club hablan de lo que hablan. Y de un cambio en el banquillo. En el Cádiz es que no hay planteamiento de eso. Y lo del domingo ante el Córdoba no es un ultimátum. Eso no quita para que sea primordial ganar al Córdoba al domingo. Es de perogrullo que haya que ganar el domingo al Córdoba. Y más jugando en casa. Y más después de 2 semanas sin ganar. De haber sumado 1 de 6 en las dos últimas salidas, en los dos últimos partidos. Y después de haber ganado solamente un partido como local. Es que son, bueno, es que si sigo no paro. En fin, que son cuestiones que están ahí. Y son cuestiones que bueno, que lo dicho, vamos a intentar responder en los últimos minutos. Hoy también hablando de artes marciales y del reconocimiento que se le da a Manuel Jesús Aranda en Chiclana en los próximos días por su contribución al fomento de los artes marciales en la provincia de Cádiz, en concreto en Chiclana. Enseguida hablamos también con él. El Cádiz que ha empezado a entrenar hoy, preparamos el partido del domingo, 4 y cuarto, lo contamos en tiempo de juego, ese Cádiz-Córdoba, ese derbi andaluz que se recupera después de años de ausencia, el Cádiz estaba en primera, el Córdoba también en primera federación, tal, bueno, pues se recupera ese partido que entrena al Córdoba, por cierto, un ex del Cádiz, el asturiano Iván Ania. Partido que se va a perder Iza, se lo perdió el otro día Miranda de Ebro y se va a perder más de uno porque va a estar en torno a 3-4 semanas de baja, según ha adelantado el compañero de Onda Cádiz, Nacho Limón. Así que 3-4 semanas de Iza por problemas de pubalgia, que es fastidioso. Así que, bueno, lo dicho, tiene que recuperarse y parar el jugador portuense que tenía problemas desde hace semanas. Oportunidad de oro, ni qué decir tiene para Joseba Zaldúa de afianzarse en ese lateral derecho. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Que nos lleva a hablar del Cádiz Genuín, que se ha proclamado campeón de España de fútbol sala. el cuadro cadista, campeón de fútbol de España en fútbol sala 2024 en el torneo disputado en Guadalajara. El equipo de fútbol inclusivo se colgó la medalla de oro, añadiendo otro éxito a su enorme palmarés. Así que enhorabuena, ganó con solvencia y, lo dicho, pues nuevo triunfo para el Cádiz Genuín, en este caso en fútbol sala. Enhorabuena, porque están logrando muchísimos éxitos que van mucho más allá de victorias y medallas y tal, sobre todo de la integración, nada más y nada menos. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, y como cada semana buscamos siempre análisis de nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Oli, yo no sé tú, yo creo que está muy claro desde hace semana que este Cádiz, entre los problemas que tiene, que son varios, uno de ellos es que encaja goles con una facilidad pasmosa y encajando goles todos los partidos es muy complicado, es muy complicado.
Sí, sí, sin duda, lo dicen los números. Si encajas dos... En casa ya, bueno, no te digo nada ya, sobre todo encajarlos en Carranza, y los números lo dicen. Yo creo que lo principal, vamos, es repetirnos, pero para mí, más que el problema a solucionar en muchos sitios, lo principal es la seguridad defensiva. Y el equipo, en la segunda parte, bueno, es que el Mirandés me parece que le tiró 18 veces, o sea, o llegadas por lo menos. A lo mejor acabaron en portería, en tiro a puerta igual 8 o 9, pero es que es una barbaridad el Mirandés, por más que tenga gente joven, que no tenga gente con mucho nombre, pero juega con un ritmo, una intensidad y una verticalidad y unos sustos. Es que el equipo, cuando está un poco expuesta a la defensa, digamos que muy lejos de su área y tiene que defender a campo abierto porque el equipo se va para arriba, en la pérdida, tras la pérdida, que ya le pasó en algunas ocasiones con alguna pérdida de Kwame o de Alcaraz o de Alejo, bueno, un día uno, otro día otro. En las contras, en las transiciones rápidas, la defensa queda muy expuesta y es que les hace mucho daño. Porque si no era Glauder, que era muy lento, Chus también está súper impreciso, súper precipitado en las entradas, estuvo a punto de hacer un penalti. Bueno, yo Chus lo veo ahora también un poco dando un rendimiento un poco irregular. Sí. Quiero decir, lo principal que hay que arreglar es lo de atrás, dejar la portería.
Pero lo de atrás, ¿para ti es un problema de idea de juego, de sistema, más que de nivel individual? Porque es verdad lo que tú dices de Chus. Está claro que no es el mejor Chus y que Kovacevic ahora mismo parece el mejor central de todos los que hay. Sin ser para mí nada otro mundo, ¿eh? Pero bueno, parece que es el mejor. ¿Crees que es una idea de sistema, de juego, de idea, de que se defiende mal en líneas generales o crees más que es el nivel? ¿Es el nivel individual de atrás?
Bueno, yo creo que el problema es que se juntan las dos cosas. Creo que ha habido errores puntuales de fotografía que nos salen rápido en la memoria, de unos de Glauder, otros de Chus. O sea, ha habido de prácticamente todos, otro día de Iza. Ha habido errores individuales. Otro día de San Emeterio, también lo recuerdo. Bueno, ha habido errores bastante groseros en lo individual, pero se empieza a defender desde arriba y se empieza a atacar desde atrás. Eso está así. El fútbol, desde arriba se empieza a defender bien, para que te lleguen poco. Y digo eso no porque los delanteros no presionen y no trabajen, que Cris yo creo que trabaja mucho cuando está, Carlos también, pero hay que trabajar todos y hay que trabajar todos y los 90 minutos. No puede ser que estés 15, 20 minutos sí dando una ayuda defensiva, digo, especialmente a la gente de banda, dando repliegues y ayudando también a tu lateral. Hay que hacerlo todo el partido. Es que hay que insistir en que tiene que ser siempre hacerlo, o sea, cada partido, hacer partidos completos, no 15 minutos buenos, el Brian Ocampo ayuda un poco de vez en cuando en alguna jugada, en otras, tras la pérdida se queda parado, Ontiveros anda bien, tampoco le vamos a pedir a Ontiveros mucho trabajo defensivo, pero bueno, a veces ha tenido algún despiste.
Es que Ontiveros y Ocampo, tú sabes lo que te van a dar defensivamente, claro. Ontiveros y Ocampo.
Sí, pero hay que juntarse, Rubén, no queda más remedio. Sí, sí, o sea, sí. O elegir dónde defender también, que también puede ser. Si tener claro si quieres hacer la presión alta o si te quieres juntar atrás o una zona media. Bueno, pues tienes que elegir en función del tipo de defensa que tienes. Si tienes defensas lentos y que ahora mismo están con una gran desconfianza y que el mínimo error el rival te castiga, pues bueno, pues elegir sobre todo dónde pararnos como bloque y defender en 30 a 35 metros, todos juntos para adelante y todos juntos para atrás, ¿no? Pero el equipo, en cuanto le cae un gol, no es que, así, no es que tampoco se rompa, pero sí que ya entra otra vez la angustia, la precipitación, desconfianza en algunos jugadores. Lógicamente afecta al ánimo, porque estás en una estación comprometida y lógicamente ya empiezas a temblar un poco y el equipo ahí se parte. Y parece que está jugando un buen partido, pero o te despista. Bueno, ¿cuántos despistes de córner ha tenido ya el CAE? Es que sí. Le ha costado partidos.
El otro día un saque de banda, el primer gol, ¿eh? Primer gol,
claro,
de banda.
Claro. Por esto digo, ¿eso que tiene algo que ver con la idea de juego? Yo creo que no. Un saque de banda es el despiste de Roger, que está parado en el rechace. O sea, sí, claro. El que dispara en el rechace, Roger le pasa por al lado y Roger está mirando al que saca de banda. O sea, no está. Son errores de atención y de concentración individuales que no tienen poco que ver con la idea de juego. La mayoría de jugadas, de goles que ha encajado el CAE, si te paras a analizar, no tienen tanto que ver con la idea de juego, sino con despistes y faltas de atención.
No, y el segundo gol otro día, Kwame deja pasar al jugador que marca en el Mirandés, sí. Lo deja pasar como si nada, como si no fuera con él el tema. O sea,
sí, bueno, ya está. Ahí pregunto también dónde está Chus, por ejemplo. Ya. Ahí el que me falta a mí es Chus. Yo no lo veo en la fotografía, al central izquierdo. No aparece. Entonces, bueno, pues eso son desaplicaciones en lo individual que, bueno, lógicamente, luego en lo colectivo se paga, ¿no? Y luego, mira que tú ahora, yo creo que hay gente que está bien ahora, ¿eh?
Sí, eso te iba a preguntar.
Anda muy bien, sí, Carlos. Sí.
Carlos Fernández, te iba a preguntar, que le falta el gol. Es que a Carlos le falta el gol, nada más.
Sí, le falta hacer un gol, sí. Yo creo que eso lo dices tú. Yo creo que está haciendo, hizo ya un gran partido también el Morinón. Aparte le está dando continuidad al juego, o sea, está participativo y si no la recibe, lo veo con mucho compromiso, baja a recibir, quiere ayudar un poco en la salida de balón. Y le falta, sí, le falta el último metro que le pongan una decente, porque también hubo malos centros en Miranda, ¿no? Alejo centro mal, Brian Ocampo centro mal. Entonces, claro, teniendo a Carlos y a Cris, o luego estaba Paquito, rematadores, claro, hay que tener también precisión en los centros y otro día Miranda precisamente no se tuvo. Vi a Roger, sin embargo, bastante parado. A Roger lo vi muy falto de fuerzas, de...
Ritmo,
estaba
sí.
Como desubicado, o sea, prácticamente desaparecido durante todo el partido. A Roger no lo vi bien.
¿Crees que es el delantero de Paco, Roger, más que Chris?
Lo que pasa es que yo hay una cosa que no entiendo muy bien. A ver si me lo explica. El delantero, o sea, la confianza es para el que lleva cero goles, y sin embargo, le quitamos la confianza al que lleva cinco. Yo ahí no, hay algo que no me cuadra. A mí hay algo, o sea, recuperar a Roger está bien, pero claro, si por recuperar a Roger, eso significa dejar a Chris en el banquillo haciendo cinco goles, bueno, es una cuestión de que te guste más a uno que a otro, pero claro, no estamos en el primer partido de liga, que vienes a hacer una pretemporada, ya va un tercio de liga prácticamente, y a mí ahí, bueno, es una cuestión de entrenador, de gusto de tipo de delantero, sobre todo yo creo que va a elegir el delantero en función del partido que visualiza a Paco, yo creo, a partir de ahora, ¿no? Pero bueno, a mí eso se me ¿qué decirte? Yo como he sido nueve, a mí si soy yo el que llevo cinco goles, si estoy en el banquillo, ¿quién te diga? Yo, a mí no me haría ninguna gracia. Y luego, sin embargo, querer recuperar, que lleva cero goles, claro, queremos que Carlos haga un gol, que Roger haga un gol, pero realmente que los llevas Chris.
Claro, te entiendo.
Eso no hay tu tía.
Tú entiendo, sí, no, y que claro, que es verdad que el deja en el banquillo al futbolista que, bueno, de los que más tantos lleva, lógicamente, a costa de, sí, es verdad, lo que pasa, la sensación que yo tengo es que Paco, para su idea de juego, encaja más Roger que Chris, creo yo, ¿eh? Bueno, pero vamos, que lo que tú dirás, lo que tú
sí,
dices...
Pero Chris la temporada pasada hizo más goles que Roger,
ya.
Esta temporada lleva más goles que Roger, y Roger lleva apenas uno o dos goles desde que llegó al Cádiz, yo siento sí. Que es verdad que se ha lesionado. Pero no me parece ni que Roger haya sido un jugador que haya dado demasiado rendimiento todavía en el Cádiz. Ojalá. Todos esperamos que sea un día el Roger que Paco tuvo en el Levante. Pero claro, estamos en la espera de que eso suceda y de que Fali sea el de hace cinco temporadas y de que San Emeterio sea el de hace tres temporadas. Y estamos todos un poco en lo que fue, en lo que fue, en lo que fue. Y la realidad ahora mismo en el presente es que el que lleva los goles es Chris.
Una más que te hago. ¿Ontiveros puede ser de los mejores jugadores de la categoría con diferencia, Oli?
Hombre, si ese es Ontiveros que estamos viendo en los últimos partidos, es de los, vamos, está entre los cinco mejores, diferencial. Claro que sí, porque tiene talento. Bueno, el segundo gol que mete lo hubiera firmado Romario o Vinicius. O sea, es una dificultad el toquecito con el estéreo por encima de Maselina, eso es dificilísimo. Y está sintiéndose importante, se le nota que ahora se siente él un poco el jugador de diferencial del equipo, en el balón parado, en el disparo a media distancia. Está cogiendo mucha confianza y esa es muy buena noticia. Por eso hay que aprovechar este momento, porque a lo mejor Ontiveros, por lo que sea, tiene un bajón en lo físico o cualquier cosa que pueda pasar, y ahora mismo es un jugador clave, ¿no? En el equipo, diferencial.
Tal cual. Oli, veremos qué pasa el domingo ante el Córdoba. Lo comentarás también de un tiempo de juego. A ver, partido difícil. Sí. Partido difícil.
Contra un escadista, contra mi amigo Iván Ania.
Hombre, Cádiz. Es verdad, verdad. Asturiano como tú.
Mi gran amigo Iván. Sí. Hemos jugado muchos partidos juntos en Primera División y en el Cádiz.
¿Le vas a escribir algo esta semana o no?
Sí, seguro. No, con Iván tengo muy buena relación. Sí, seguro que hablaremos otra semana.
Oli, te mando un abrazo grande, gracias.
Venga, un abrazo.
Vamos a rescatar una opinión más, en este caso de un buen amigo de la casa, que es que me dice, ¿qué pasa? ¿Que me tienes abandonado, Rubén? Y digo, no, hombre, es que tú estás con tantos líos, tantas historias, eres tan reclamado por muchos compañeros, pues digo, hombre, pues yo qué sé. Alfonso Ramallo, Bubu, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Es que estás muy solicitado, Bubu. Estás tú.
Hombre, pero tú sabes que tú eres... Tiene un huequito ahí especial también.
Siempre. Pues pasa que ya que el tertulión, nuestro querido amigo Sergio Aragón ya se ha hecho fuerte, ¿sabes? Sin ti se ha hecho fuerte.
Sí, y mira qué falta va que... Pero bueno. También le tenemos que dar su... Que respeta su hueco, hombre, al grandote.
Sí. Bubu, quería hablar contigo porque de la confianza que hay en el club respecto a Paco, o por lo menos lo que transmite el club, ¿no? Lo que transmite el club es que no hay debate de Paco López, y no sé si aunque se pudiera perder el domingo ante el Córdoba, ojalá que no, evidentemente, ¿habría debate o no?
Yo creo que... Que tenga confianza Paco López es algo ya difícil de ver en el resto de clubes, pero que no haya debate, a mí es que me parece algo no ya inusual, sino algo preocupante. O sea, debate tiene que haber, no ahora, debate tiene que llevar habiendo ya un mes, o por lo menos debería. Si es un club que trabaja, si es un club que está pendiente y que la situación del Cádiz es alarmante desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, a mí lo que me llega también es eso, es que en el club no hay debate, que Paco López va a seguir, y no es que vaya a seguir contra el Córdoba, sino que va a seguir sin edir de momento. O sea, que no
se la juega ante el Córdoba, que no se la juega. Que no.
No, eso es lo que a mí me llega, tampoco se la jugaba ante Andrés, tampoco se la jugaba ante el Oviedo. No sé, a mí me es una cosa que me tiene bastante preocupado, Rubén, la inacción, porque ya lo vimos el año pasado con Sergio González, que aunque es un entrenador que todos le tenemos cariño, yo creo que había que haberlo cesado un mes antes, casi, por lo menos 25 días antes, y se le cesó tarde y mal. Mal lo digo porque la llegada de Pellegrino fue nefasta. Pero claro, si tú cesas a un entrenador tanto tiempo tarde, sabes que ya vas a encontrar lo que puedas. Y el Cádiz, contra más tiempo pase, más difícil va a estar la situación y más trabajo le va a encontrar, le va a costar encontrar un entrenador de garantía.
¿Está el vestuario, crees tú, con el entrenador a muerte?
Yo, Rubén, a mí me da la sensación de que con el entrenador no está ni el propio entrenador. O sea, el único que está del lado del entrenador es Manolo Vizcaíno.
A mí me llega un poco de todo en esto, ¿eh? A mí me llega el de que él sí, que el vestuario está a tope con Paco, que después también me llega también que hay cositas en el vestuario también, de entre unos y otros, tal, en fin.
El vestuario no puede estar a tope con Paco, Rubén, porque a los entrenadores el mensaje se les compra cuando los resultados llegan, cuando no, no. Y lógicamente, Paco le está dando confianza a unos futbolistas y seguramente haya otros que estén viendo que esos futbolistas no están bien y siguen jugando, y que hombre, que habrá sus rencillas personales, como en todo grupo ya que lleva bastante tiempo juntos, y entonces yo entiendo que el grupo no cree en la figura de Paco López, por lo menos su gran mayoría, no cree el entorno en la figura de Paco López. Habiendo tenido la habilidad de ganarse a la gente desde que llegó, porque la gente ha estado con él desde que llegó, pero yo creo que ya sus ruedas de prensa, sobre todo las postpartidos, son ya, aparte de preocupante, yo creo que lamentable, porque parece que ve otro partido y que ve otra situación en la que estamos, Y yo creo que con Paco López, ya te digo, solo está Manolo Vizcaíno.
Yo también creo la sensación de que, bueno, lo que tú dices, bueno, puede ser, ¿no? Evidentemente, lógicamente, pero que tengo la sensación de que no hay miedo al descenso. Y yo es una cosa que la semana pasada hablaba mucho, lo hablábamos casi todos los días en el programa, lo que lo sigo manteniendo de que hay que tener miedo al descenso porque, mira, es que equipazos han caído multitud de ocasiones. Pero que hasta que ese miedo no se vea, no tengo yo la sensación de que de verdad se diga, mira, pues hasta aquí, ¿no? O hay que hacer algo, tal.
Pero Rubén, mira, lo hecho de tenerlo, que han descendido históricos de verdad, como el Deportivo, han descendido con equipos muy buenos. El propio Elche, en el que jugaba Alex Fernández, descendió y era un equipo también que tenía un muy buen equipo. Y este equipo, con la dinámica que lleva, con la separación que hay entre equipo y afición, la separación que hay entre la directiva y la afición, ese equipo, como en la jornada 30, esté en descenso o cerca de estarlo, es muy probable que caiga, que esto en el fútbol está todo inventado, ya lo hemos visto todo. Entonces, el no tener miedo al descenso, a mí me parece una calamidad, y me parece, sinceramente me parece, que por lo que escucho y por lo que rodea, ahora mismo es más consciente de la situación la propia afición que el mismo club.
Sí, eso tal cual. La gente es consciente de que la temporada, como se sigue así, esto va a ser muy duro, va a ser muy complicado.
Es que la gente tiene miedo, Rubén, pero tiene miedo porque esto ya lo hemos vivido aquí.
Claro.
Y porque sabemos que la primera red es un pozo. Y nos ha costado años salir de ella. Nos costó una vez 9 años, la siguiente vez nos costó 6, y nos ha costado la vida. Y ahora mismo para el Cádiz sería mortal caer en una primera red. Y es cierto que la plantilla que tiene el Cádiz, para mí, es muy superior al sitio donde se encuentra en la tabla. O sea, la plantilla, yo creo que una plantilla haciendo una temporada mediocre tendría que estar la séptima, la octava, la novena. Haciendo una temporada mediocre, te estoy hablando, ¿eh?
Sí.
Yo creo que tendría que estar en la séptima, la octava, la novena plaza, a poco de coger una racha y engancharse al playoff o pelear por el ascenso. Pero es que está siendo una temporada lamentable, tanto de los futbolistas como del propio Paco.
Sí, que no se puede salvar a nadie. Es que no se puede salvar a nadie.
Lo que pasa que es lo de siempre, Rubén. El primero, el que llegó en verano, el que lleva aquí ya 4 o 5 meses, es Paco López. Y es a la persona a la que se encomendó tanto el club por un lado como la afición por otro, para que le diera la vuelta a esto. Él sabía que los jugadores iban a llegar fritos mentalmente porque un descenso te fríe. Él sabía que llegaba a un sitio en el que la afición iba a estar de uña porque sabía ya toda la marejadilla que había con la directiva y eso. Y yo creo que aceptó el puesto y creo que no ha dado lo que todo el mundo esperaba de él, que era mucho.
Bueno, vamos a ver qué pasa y si esto, no sé, se reconduce por lo menos un poco ganando el domingo en casa, que no voy a decir yo que es fundamental y vital, porque vamos, es que es de cajón.
Pero no sé, Rubén, a mí la sensación que me da era la misma que me daba en el partido de Oviedo, que se puede ganar, que el domingo podemos ganar al Córdoba, ojalá ganemos, pero que esa victoria va a ser una más, que los equipos que defienden ganan 10 partidos.
Sí. Pampao y hombre para mañana.
Pampao y hombre para mañana. Los equipos que defienden ganan siempre 7, 8 o 10 partidos. Y nosotros ya hemos ganado 3, o puede ser cuarto, ¿sabes? Pero que tú ganando 4 o 5 partidos en una vuelta y 4 o 5 en otra, no te mantienes.
No. Y
la cosa no es ganar Córdoba. La cosa es ganar Córdoba, después ganar en Granada, después... Y coger una rachita que te saque un poquito
de
ese pozo.
Que te dé aire, totalmente. Claro. Totalmente. Pues veremos. Bubu, te mando un abrazo grande, gracias.
Un abrazo grande, amigo.
3:49, enseguida hablamos de artes marciales.
Igual que en el Mercadona con una piña antes se ligaba, ahora en Tres Caminos, donde se pela la pava. Como estamos en Crespillo, aquí los roles son muy distintos. En vez de llevar una piña, aquí se liga llevando un grifo. Si toca el agua caliente, es que quiere cachondeo. Y si toca el agua fría, date una ducha, que eres muy feo.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Este jueves tiene lugar en el Teatro Moderno de Chiclana la Gala del Deporte Chiclanero, y en esa gala pues se va a reconocer pues evidentemente a personas que han hecho y hacen mucho por el deporte de Chiclana, y entre ellos a alguien que ya es que no haga mucho por el deporte de Chiclana, sino que es que podemos decir que las artes marciales llegaron a Chiclana con él hace ya unos cuantos años, y no solamente a Chiclana sino a toda la bahía, porque bueno, pues sabe mucho de todo ello. Manuel Jesús Aranda, más conocido como Lolo Aranda. Hola Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, imagino que contento, ¿no?, por este reconocimiento primero, ¿no?, de Chiclana, Lolo, por tu pasión en este caso por las artes marciales, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento, porque el Aikido, que es del cual soy yo maestro, es un arte marcial que, bueno, al no tener competición, no es muy muy conocido, ¿no? Pero sí es verdad que llevo más de 20 años llevando el nombre de Chiclana. De hecho, la asociación que yo creé se llama Asociación de Aikido y Kikai Chiclana, llevándola por, se podría decir, por el mundo, porque de hecho he estado un par de veces en Japón, he estado entrenando en la cuna del Aikido, allí en Tokio, en Honbu Dojo, y de hecho ahora tengo previsto otro viaje donde volveré a entrenar allí con el bisnieto del fundador del Aikido. Y como te digo, este año precisamente han hecho 20 años de que creamos la asociación, ya que en 2004 es cuando empecé a lo que es impartir las clases de Aikido.
Pues fíjate, y desde hace unos años además tienes tu propio dojo allí en Chiclana, ¿no?
Sí, como ya te digo, yo empecé a practicar en el año 96 Aikido. Previamente estuve practicando karate desde el 95 hasta el año 2000, y también estuve tocando un par de años full contact, pero bueno, al final me quedé con lo que es el Aikido, como te digo, empecé a practicarlo en el año 96 en San Fernando, y a partir de ahí, pues bueno, he estado, como digo, desde el año 2004 dando clases en San Fernando, en Chiclana, y ya llegó un momento que, bueno, teníamos la necesidad de tener nuestro propio dojo, y lo que es un dojo tradicional de artes marciales. De hecho, como bien dice, prácticamente en pandemia, pues entre un compañero, mi mujer y yo, pues decidimos abrir las puertas de lo que es un centro tradicional de artes marciales. Y bueno, y fruto de aquel acto, yo digo, de valentía, porque en plena pandemia nadie abría locales, todo el mundo era cerrar, y conseguimos abrirlo, y entonces abrimos el Centro Cultural y de Artes Marciales Shingita y Dojo de Chiclana, en mayo del 21.
Pues fíjate. Por cierto, decías que Aikido, que has tocado karate, incluso full contact. ¿Por el judo no te ha dado nunca? ¿O?
Sí, bueno.
También, ¿no?
También me dio por el judo. La verdad que...
No, lo digo porque quizás de arte marcial el judo es la más popular, Lolo, ¿puede ser? También porque es disciplina olímpica karate, y estas cosas, judo, ¿no?
Karate, judo. Pues la verdad que son dos disciplinas bastante populares, igual que en otras zonas es el taekwondo, que es coreano, el karate y el judo es japonés, también está por ahí el kung fu, que es chino, pero bueno, sí que es verdad que cuando a alguien le hablan de artes marciales, lo primero te dice, ah, pero esto que es karate, todo el mundo te habla del karate o
ya,
judo.
Ya.
Entonces ya te digo, yo toqué el karate, que estuve, como te digo, pues prácticamente 5 años practicando karate, pero el judo no lo llegué a tocar, la verdad que no lo he llegado a tocar. Y mira que en nuestro centro de Chiquitay de Chiclana sí tenemos judo, aikijitsu, karate, aikido, autoprotección femenina, pues aparte también soy instructor nacional de autoprotección femenina, la cual también la impartimos en nuestro dojo, y ya te digo, pero bueno, el amante de las artes marciales, evidentemente, si no lo toca o toca alguna, siempre está en el candelero, sí, mirando, viendo.
¿Y qué es lo que más te pide, Lolo, en el centro, en tu centro? ¿Qué es lo que más te reclaman?
Bueno, ahora mismo puedo decir de que el a nivel, yo diría, provincial, incluso yo me atrevería, fuera de la provincia de Cádiz, la Asociación de Aikido Kikai Chiclana, lo que es el centro Chiquitay, te puedo asegurar que es el que más número de alumnos tiene. Nosotros tenemos la suerte de que raro es el día que no estamos en el dojo practicando alrededor de 25 o 30 personas. Con lo cual, una actividad como el Aikido, como te digo, que no hay competición, en la cual no hay ningún aliciente de medallas ni nada parecido, la verdad que es un número muy elevado. Porque si miras por ahí dojos de Aikido y preguntas número de personas que pueden estar asistiendo a una clase normal, pues podemos hablar de 5, máximas 10 personas. Con lo cual, nuestro dojo, lo que es el Aikido, Aikikai Chiclana, yo diría que es de los dojos de Aikido que más alumnos tiene. Nosotros estamos incluidos en la Escuela Nacional de Aikido a nivel nacional, dentro de la Federación, la FEDAN, con lo cual tenemos un respaldo bastante potente a través del Ministerio del Interior, de ahí el poder tener los diplomas reconocidos por este ministerio. Y claro, a nivel de Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, son diplomas que luego le salen a ellos para registrarlos en tu plataforma. Por lo cual, la verdad que estamos bastante respaldados y bastante cubiertos.
¿De dónde te viene esta pasión? ¿Cómo te inicias tú en este mundo?
Si yo te contara cómo me inicio en el mundo de las artes marciales, te puede quedar...
Porque me has dicho que has ido a Japón, incluso, o sea, que has estado por allí ya, o sea, que...
Dos veces.
Que te gusta mucho, te gusta mucho Asia, ¿no? Y los países asiáticos, en este caso los japoneses, ¿no?
Pasión.
Japón, ¿no?
Japonés, pasión total.
Que sí, pues, ¿no?
La cultura japonesa es otro mundo. Pues yo muy simple, yo cuando soy jovencillo me detectan un prolapso valvular mitral, que era un soplo en el corazón, como se suele llamar, y el médico me dice que tengo que hacer deporte. Yo hasta ese momento, te puedo hablar que tendría unos 20 años, yo deporte no había hecho en mi vida. Y empecé a lo típico, empecé a jugar fútbol 7, fútbol sala, me dio por ahí. Claro, que ocurre que yo llegaba muchas veces a casa que si la rodilla echaba o que si una esguince tal, y en ese momento pues, escucha, pues ya no voy a jugar más fútbol, o me voy a hacer karate, o venga, pues voy a hacer karate. Y me fui a hacer karate.
Y así
empieza mi vida en las artes marciales con el karate. Y ya a partir de ahí fue una, como digo yo, inoculado el veneno de las artes marciales, y ya desde ese momento pasión total. De ahí derivó también por un tema físico que tuve más adelante, el no poder continuar con el karate y el full contact, y entonces ya me dediqué en cuerpo y alma a lo que es mi pasión, que es el Aikido.
Y como tú dices, ya esto ha trascendido el deporte, ¿no? O sea, que te gusta mucho la cultura japonesa, ¿no?
Sí, esto es una forma de vida. Porque el Aikido tiene una parte, digamos, espiritual, mental, tiene otra parte de defensiva, tiene una parte de defensa personal, tiene una parte de ejercicio físico. Es la gran desconocida de las artes marciales y del deporte, pero es un arte marcial que, como yo digo siempre, yo tengo la suerte de que tengo un grupo homogéneo dentro de la heterogeneidad de los elementos que forman el grupo. Explicado de una forma muy simple. Vas allí al dojo, miras quiénes están dentro del tatami y evidentemente no hay un patrón. Gente grande, gente fuerte, no hay un patrón. Allí tengo el más pequeñito entrenando conmigo en adulto, tiene 11 años, pero es que tengo al más mayor entrenando conmigo en adulto que tiene 83 años.
Fíjate.
Que ya, vamos, eso es impresionante. Por supuesto, niños, niñas, mujeres, adolescentes. Pues ya te digo que es un grupo muy 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 heterogéneo. Y en cambio es muy homogéneo porque evidentemente lo que es la práctica del Aikido facilita el que cualquiera... De hecho me hacía una pregunta, me acuerdo en una entrevista, me decían, ¿pero quién puede practicar Aikido? Y yo siempre digo la misma expresión, es nadie.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque depende de que realmente quiera. Y nadie, porque evidentemente si no te gusta no lo va a poder practicar.
Claro.
Pero realmente no hay ninguna limitación para la práctica del Aikido.
Uh-huh.
Cualquiera puede practicarlo, cualquiera que quiera y tenga interés puede practicar lo que es el Aikido. Yo animaría a todos los que nos estén escuchando que busquen cerca de su casa o donde trabajen, busquen algún lugar donde practiquen Aikido y que por lo menos lo vean, lo experimenten y disfruten un poco de la práctica, que digo, de este arte marcial tan desconocido, pero que tantas cosas aportan a lo que es el practicante.
Que te reconozca Chiclana es bonito, ¿no? Este jueves, ¿no, Lolo?
Hombre, yo ya te digo, yo nací en Cádiz, yo he estado viviendo en San Fernando muchísimos años. Cierto es que hace 6 años ya va a ser que me fui a vivir a Chiclana, pero yo cuando empiezo a dar clases adulto y creo mi centro es en el año 2004 en Chiclana. Entonces yo desde el año 2004 he estado viviendo en Chiclana, viviendo marcialmente Chiclana, a la vez que también vivía marcialmente San Fernando, pues yo también he estado dando clases en San Fernando hasta hace un par de años que le dejé las clases a un alumno mío, que es el que sigue dando las clases aquí en San Fernando, el Pedro, un alumno mío.
Sí.
Y en Chiclana ya me dediqué yo hace un par de años exclusivamente a la partida en Chiclana. Por eso te digo que sí que es verdad que el que reconozca el Ayuntamiento de Chiclana, la Delegación de Deporte, yo le agradezco a los miembros de los que han decidido las menciones, se lo agradezco enormemente, el que el llevar el nombre de Chiclana, ya te digo, por el mundo, pues bueno, sirva para que me reconozcan este esfuerzo, ¿no? Y como siempre digo, no hay general que valga si no tiene un ejército detrás. Yo siempre agradeceré a todos los alumnos míos, que hay algunos que llevan muchísimos años, llevan conmigo más de 20 años, que sigan estando a mi lado, confiando en mí, apoyándome, y todos los alumnos nuevos que siguen llegando al bollo, que siguen depositándome por toda esta confianza. Gracias a ellos puedo estar donde estoy.
Uh-huh. Lolo, quedo expensa de que hablemos un día más tranquilamente del Aikido, ¿eh? Que me ha gustado mucho las cosas que has contado. Y me parece que, como tú has dicho, es una gran desconocida este arte marcial.
Sí, totalmente. Yo lo que sí te puedo animar es, si algún día te apetece,
a probarlo.
Escucha, no sería la primera, porque ya de hecho compañeros de la prensa han estado en el bollo conmigo, me han hecho reportajes. De hecho, salimos en Canal Sur, en el programa Salud, sí, al Día, nos hicieron un reportaje.
Ah, pues mira. Sí, nos hicieron
un reportaje, Salud al Día, también en la Isla Oculta, de aquí de San Fernando.
Pues mira.
La voz de Cádiz, la voz de Cádiz nos ha sacado bastante en prensa, y nos ha estado, la verdad que es genial también con ellos. Javier Rodríguez ha estado siempre ahí con nosotros, ayudándonos, y la verdad que bueno, le dedico una palabra a los amigos de la prensa, que es mi otra faceta, no la deportiva. Tengo muchos conocidos del mundo de la prensa y les mando también saludos.
Pues reconocido este jueves en Chiclana, en ese gala del deporte chilenero, Manuel Jesús Aranda, Lolo Aranda. Lolo, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti por todo. Un saludo.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
24 segundos, frega a las 4 en punto de la tarde, tenemos que hablar de Aikido, ¿eh? Más adelante con Lolo Aranda, porque merece la pena, y de cómo se está integrando en nuestra provincia y en la bahía de Cádiz. Llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz, más en cope.es/Cádiz. Adiós.